Ondas del Territorio. Una serie radial del universo FIPCAST. Es una iniciativa de la Fundación Ideas para la Paz en alianza con la Fundación Konrad Adenauer y producida por Canales de Comunicación. Esta serie reflexiona sobre qué se entiende por transformación territorial en el Urabá antioqueño y el sur de Córdoba. ¿Y qué papel cumplen las empresas, los funcionarios públicos y las comunidades en la construcción de paz, en especial en la implementación de los PEDET, una de las piedras angulares del acuerdo de paz?
Bienvenidas y bienvenidos al quinto y último capítulo de Ondas del Territorio. Hoy hablaremos sobre los rasgos y acciones de los liderazgos empresariales, políticos y sociales que se requieren para la transformación territorial del Urabá antioqueño y el sur de Córdoba. Esto finalmente es el objetivo de los PEDET. En otras palabras, hablaremos sobre los liderazgos que se necesitan en el Urabá antioqueño y el sur de Córdoba para mejorar las condiciones materiales de sus habitantes, transformar las relaciones sociales a través de la construcción de confianza y para contar y visibilizar nuevas narrativas de ambas regiones. Desde la Ronda del Río Sinú, María Lucía Méndez, directora del Área de Empresas y Paz de la Fundación Ideas para la Paz, nos comparte algunas ideas sobre el papel que tienen los liderazgos para lograr la transformación territorial.
En definitiva, para lograr cualquier tipo de transformación, y específicamente esta transformación que nosotros nos imaginamos a nivel de territorio, se necesita agencia, se necesita un cambio colectivo, y eso pues requiere de personas que sean capaces de movilizar a diferentes niveles. No estamos hablando únicamente de expertos o no estamos hablando de los grandes líderes políticos. Se requiere personas estratégicas desde los diferentes sectores que tengan la capacidad de movilizar a otros y de invitar al cambio. Un cambio que, como ya mencionamos, parte de los imaginarios, parte de los valores y principios culturales, parte de la capacidad de transformar las relaciones entre unos y otros, entre opuestos, y parte también, por supuesto, de transformar unas condiciones materiales. Pero para eso se requiere de acción y de agencia de algunos. Y de parte del trabajo que aquí estamos haciendo es identificando esos liderazgos y preguntándonos de manera colectiva, pues, ¿quiénes son? ¿Cuáles son los liderazgos positivos que podrían llevar adelante este tipo de transformaciones?
Se debe tener en cuenta que la construcción de una paz sostenible es un proceso acumulativo de largo plazo. De ahí que se requiera de un liderazgo prolongado. Sobre esto podemos oír la voz de una de las protagonistas en Urabá, que nos habla sobre las características de un verdadero líder. Ella es Yolfa Bustamante, directora regional en Urabá de la Corporación Mundial de la Mujer, y describe el liderazgo desde el deber ser y saber hacer.
Yo digo que tiene dos vías, una que tiene que ser desde el ser, desde adentro, tiene uno que pegarse ciertos traquetazos en la vida, unas caídas así como duritas, ahorita que mencionaba Lili la palabra humildad, ese es un ejercicio que hay que fortalecer y ojalá que desde muy temprano para que le vaya uno un poquito mejor. Entonces ese conocimiento interno, ese viaje a ese maravilloso destino que somos nosotros mismos, es un trabajo que tenemos que empezar a hacer a conciencia pronto. Y lo otro indudablemente es el saber hacer y es unos liderazgos que se basen también en la experiencia, en el conocimiento, como a los títulos. El estudio es importante, la academia es importante, pero también convertir toda esa letra de la academia en esa vivencia, en el territorio, y la experiencia indudablemente aporta bastante.
Para enfrentar los desafíos que supone alcanzar la paz y la unidad de propósito para construirla en los territorios, se requiere en primer lugar de un liderazgo que ayude a construir consensos. Otro punto crítico es la manera como se forman y crecen los líderes. En este sentido, Angélica Mejía de Camacol continúa hablando sobre la formación de líderes que requiere tanto de valores como de conocimientos.
Eso va desde los valores de uno como persona, lo que te inculcan en tu casa, tu familia, desde tu ser. O sea, eso va desde tu ser y también se complementa con el conocimiento. Pues porque tú puedes ser muy buena persona, pero pues si no tienes el conocimiento, pues no puedes transmitir ni representar ni liderar bien.
Un líder es la persona capaz de asumir la responsabilidad de capitanear el barco para llevar a buen puerto a su comunidad. Entiéndase una comunidad en sentido amplio, ya que podríamos hablar de una comunidad empresarial, estudiantil, industrial, académica, etc. Víctor Negrete nos habla de su visión sobre el liderazgo social y el vínculo que debe existir entre los líderes y la comunidad que aspiran a conducir.
Lo que se necesita el líder es ese líder que no tiene, que si tiene un vínculo ideológico, político, religioso, sí, pero tiene que guardarse eso si quiere interpretar y conocer perfectamente todo lo demás que existe allí, que puede ser muy diverso, contrario incluso a su propio pensamiento. Entonces necesitamos ese líder que nosotros necesitamos, es que a pesar de que tenga sus convicciones de cualquier tipo, género, político, social, etcétera, por lo menos que sea capaz de entender la diversidad, las diferencias que existen y buscar puntos de uniones, no para que se separen, no para que se radicalicen, sino precisamente que a pesar de las diferencias, a pesar de todo eso, sean capaces de unirse para resolver problemas comunes. Si eso se resuelve, es un buen liderazgo y es una organización que vale la pena trabajar con ella.
Pero la relación con la comunidad no debe preocupar únicamente a los líderes sociales. Los líderes empresariales deben procurar que su actividad económica sea próspera y que también genere oportunidades para las comunidades, como lo afirma Leo Vigildo Vivanco, un líder social de San José de Ure en Córdoba.
En el liderazgo empresarial, valorando todo lo que hay, yo considero que un buen liderazgo empresarial en este tiempo consiste en acumular patrimonio, riqueza o cosas sin necesidad obligada de tener que explotar al otro. Eso garantiza que el liderazgo y que la empresa sea limpia y que permanezca armoniosa, porque no se explota, pero se permite que el otro crezca también.
Los desafíos sociales sumados a la crisis sanitaria se están dando en medio de sociedades divididas, muchas de ellas marcadas por crisis de representación y legitimidad de sus instituciones. Por eso, la ciudadanía exige aún más la acción de sus tomadores de decisiones. Actualmente, a los líderes empresariales se les exige un mayor compromiso ético y, sobre todo, más liderazgo de cara a los desafíos de sus entornos. Ángela María Dueñas de la Fundación Caribe Vivo desde Montería nos estuvo hablando de esta relación que debe tener un líder empresarial con su entorno. Ella lo define como pertinencia, un rasgo que, en la experiencia de la FIP, es clave para que surja una relación positiva entre las empresas y su entorno.
La inmersión dentro del liderazgo empresarial público-social debe ser pertinente, ajustado a las necesidades del territorio. Por tanto, cualquier tipo de liderazgo o cualquier iniciativa que sea en este sentido debe ser única, porque los territorios pues son distintos, ¿no? En ese sentido, pues los liderazgos y estas propuestas no pueden ser universales. Por tanto, es que deben tener como una medida exacta para el territorio. Cuando es pertinente, por ejemplo, en una comunidad o en un colectivo, la persona, el grupo necesita, por ejemplo, una directriz en materia del uso de los recursos naturales, por ejemplo. Pero no podemos traer, lo que yo digo que debe ser pertinente, porque no podemos traer un modelo de un lugar distinto al territorio. Por ejemplo, nosotros en el territorio, acá hablando de Córdoba, tenemos unas características geográficas distintas. Por tanto, el uso de los recursos naturales, hablemos del centro del país, es distinto al uso de los recursos, hablándote del medio y bajo Sinú. Por tanto, ese tipo de iniciativas, todo lo que tenga que ver con eso, con ese caso específico, deben ser únicos, porque los territorios son distintos. De pronto, estructuralmente sí se pueda, pero de fondo debe ser único. Y por eso utilizo la otra palabra, que es acción, porque esto debe ser resumido en una acción puntual. Ya llegar a la solución o llegar a la a lo que hablamos de pronto de la inmersión social, de cómo podemos aportar si vamos a solucionar un problema.
En un contexto donde la credibilidad institucional es baja y la opinión pública busca liderazgos en figuras alternativas, se espera que los líderes empresariales manifiesten abiertamente sus posturas frente a temas de interés público y que además se reconozcan como parte activa de la comunidad, demostrando responsabilidad y generando confianza. Según Liliana Palencia, de la Secretaría Técnica del Comité Universidad, Empresa, Estado y Sociedad, QES, capítulo Urabá, esto se logra a partir de conocer las situaciones particulares y colectivas que existen en cada territorio.
Le, la, le, la, le, le.
El tema del liderazgo pues, tiene un papel importante y, como decía Yolfa, no es un privilegio, es realmente un trabajo. Yo creo que las personas, y pues ahorita estaba hablando con alguien sobre eso, las personas que ejercen ese rol tienen pues dos, tres veces o N veces responsabilidades, porque realmente si vamos a construir o a transformar nuestro territorio debemos estar muy comprometidos, y eso implica que debemos ser conscientes de lo que pasa acá, de las situaciones particulares y colectivas también, lo que implica que escuchemos al otro y empecemos a generar soluciones, proyectos o actividades, lo que requiera, ¿cierto?, para aportar a esa transformación territorial. Entonces no debe ser un liderazgo cerrado en el que yo me glorie porque estoy en esta posición, sino que realmente es más como de humildad, de escuchar, de ser solidario. Creo que en el territorio los compañeros lo han expresado, hemos de alguna forma hecho la tarea, hemos estado generando esos perfiles de liderazgo acá, y creo que ese tema de la confianza se está logrando y se está reforzando en territorio.
Las crisis permiten poner en evidencia y exponer lo mejor de nuestras capacidades colectivas. Superarlas depende también de nuestra capacidad para cooperar. Para esto se requieren acciones coordinadas y articuladas en las que el sector empresarial, sin importar su tamaño o área, pueda contribuir en muchos frentes. Hamilton Negrete nos estuvo hablando sobre la articulación entre la empresa y la comunidad en busca del desarrollo económico y social en Montería.
Pienso que a partir del principio de la oportunidad y la participación, lograremos tomar decisiones entre ambos, digamos, actores, entre el sector empresarial, público y la comunidad, para poder encaminar acciones que nos permitan desarrollarnos como comunidad desde un punto de vista más colectivo, en el que la participación y las oportunidades sean el medio en el que nosotros podamos desarrollarnos de forma individual y principalmente con un desarrollo económico y social. Es decir, que a partir de esos principios en los que haya una interacción de actores públicos y privados podamos desarrollarnos gracias a esas oportunidades.
Ahora, en Ondas del Territorio, veamos un dato de interés sobre el departamento de Córdoba.
David Sánchez Juliao, uno de los más importantes escritores, periodistas y cuentistas, nació en Lorica, Córdoba, el 24 de noviembre de 1945. Recibió en varias oportunidades el Premio Nacional de Cuento, lo mismo que el Libro de Cuentos y el Premio Nacional de Novela Plaza y Janés con Pero Sigo Siendo el Rey. Fue el primer escritor en el mundo en grabar un audiolibro en 1975, en un cassette en el que se podía oír, por su lado A, ¿Por qué me llevas al hospital en canoa, papá?, y por el lado B, El Pachanga. Así ganó varios premios como el Disco de Oro y el Disco de Platino. Se podría decir que David Sánchez Juliao era un adelantado de los formatos sonoros.
Aunque las empresas son un actor clave para la transformación territorial, no pueden actuar solas. La acción empresarial requiere del compromiso público. Jessica Otero, coordinadora de Sostenibilidad de Mineros, recalca que la responsabilidad de las autoridades también implica potenciar y acompañar los aportes que hacen las empresas a sus entornos.
Invitación a los gobiernos locales. es responsabilidad de ustedes también velar porque las empresas mineras efectivamente generen inversiones en el territorio y ustedes también dentro de sus planes de desarrollo destinar recursos para sumar esfuerzos para todas esas nuevas empresas mineras o empresas de distinto índole que están llegando al Alto San Jorge y al sur de Córdoba. Invitación número uno, construyamos con la base, no desde el escritorio. Número dos, que el respeto sea nuestro principal valor, el reconocimiento a la diferencia. Número tres, en el territorio hay profesionales preparados. Hay personas que día a día, con esfuerzo y con sacrificio, vienen preparándose y en ese orden hay mano de obra calificada. Y por último, invitarlos a mantener dentro de su quehacer el reconocimiento a la diferencia, el respeto, la conciliación y la construcción desde el gana-gana.
El liderazgo político tampoco se debe limitar al diseño e implementación de políticas públicas. Se necesita que el liderazgo político, especialmente a nivel local, acerque a las comunidades y las empresas para propiciar una interlocución positiva que conduzca al diálogo y la acción colectiva. Angélica Mejía, directora de la Oficina Urabá de Camacol, nos comparte algunas ideas sobre la responsabilidad que recae sobre los líderes y el papel que tiene la confianza y la transparencia en los mensajes que transmiten todos los liderazgos, ya sean empresariales, sociales o públicos. Esto es especialmente crítico para las autoridades nacionales y locales.
Porque tú como líder de una empresa, ya sea pública, privada o de la parte social, tú debes saber transmitir ese mensaje. Tú como líder vas a recoger el mensaje de una cantidad de personas, o en mi caso, por ejemplo, que yo represento el sector constructor acá en Urabá, yo debo recoger todas esas inquietudes de mi sector, esas necesidades o esas falencias que estamos viendo en el territorio. Y tú como un buen líder eres el que tienes que transmitir el mensaje, como por ejemplo en unos espacios como esto. Entonces tú tienes una responsabilidad muy grande y debes generar esa confianza a las demás personas, porque tú eres el que los estás representando.
En Urabá existe una propuesta para mejorar la articulación público-privada y potenciar un proyecto estratégico como el Puerto de Urabá. César Orlando Plaza, presidente de la Asociación Hotelera y Turística de Urabá, ASOOTUR, y David Monroy, presidente de la Asociación de Comercio de Necoclí, nos explican un proyecto ambicioso para el futuro de la región. A través de una maqueta de Lego, proponen conformar un área metropolitana turística, portuaria y agroindustrial en Urabá. En un primer momento, César describe el propósito de esta iniciativa.
Nuestro proyecto es la Triada de Planificación y Desarrollo Territorial de Urabá, dado que todo proyecto debe resolver es un problema inicialmente para que se vuelva el objetivo general del proyecto. Nuestro problema a resolver es acortar las brechas políticas, económicas y sociales que existen en Urabá. Desde ese punto, también acortar el tema de los poderes que tengan los monopolios, duopolios y oligopolios para que los demás actores participen dentro del desarrollo de la Triada de Planificación y Desarrollo Territorial.
Ahora David Monroy nos cuenta cómo se proyecta el futuro de la región y por qué este modelo de asociatividad territorial, que requiere el concurso de liderazgos públicos, empresariales y sociales, podría contribuir al desarrollo de Urabá.
El proyecto que planteamos sobre la triada es la creación del área metropolitana de la región de Urabá, portuaria, turística y agroindustrial de la región de Urabá, como ese elemento rector para la planificación del desarrollo del territorio, ¿de acuerdo? Con una autonomía e independencia político, económica, administrativa y financiera y fiscal del territorio, ¿de acuerdo? La estrategia de marketing territorial, entendiéndolo ello, estoy hablando de una triada, esa es la segunda, ¿cierto? Entendiéndolo ello, que es del reconocimiento de todas estas bondades, de todos estos elementos comunes, el reconocimiento de las diferentes, lo que llamamos macro ofertas del territorio, ¿sí? Incluyendo su sociedad. Luego que identifiquemos esas grandes macro ofertas del territorio, es hacer una planificación de marketing del territorio, ¿en aras de qué? En aras de sacar una marca región, que venda región, que la venda positivamente, que acabe con ese estigma viejo que hemos tenido de relegados como la región, de los pocos que nos conocen, y a través de una serie de estrategias de marketing se pueda promocionar el territorio.
Es momento de nuestra trivia. ¿Cuál es el río más importante para la cultura y las dinámicas diarias de los habitantes de la ciudad de Montería? A. Río Vadillo. B. Río Magdalena. C. Río Sinú. La respuesta la escucharán al final de este programa.
Construir una visión compartida de desarrollo económico inclusivo que defina unas apuestas productivas que permitan el cierre de brechas sociales es una tarea pendiente de los líderes públicos, empresariales y sociales. Albeiro Usta, director de la Fundación Trópico de Montería, sostiene que ese es el caso de Córdoba.
Uno dice que somos uno de los valles más ricos del mundo. Y desde que tengo uso de razón, en Córdoba se ha intentado, se ha sembrado de todo, por decir algo, pero no hemos sido capaces de avanzar en ponernos de acuerdo de cuál sería el modelo de desarrollo empresarial, digamos, desde la ruralidad, desde la transformación que necesita el departamento. Y seguimos en los listados de los departamentos más pobres de Colombia en índices de pobreza y de necesidades insatisfechas. Una potencialidad de un río, dos ríos, tres ciénagas, digamos, cuerpos cenagosos con potencialidades hípticas para la producción de peces, pero ahí estamos. Entonces, esa visión necesitamos reconstruirla a partir del territorio para qué somos buenos realmente en términos de producción, para qué es bueno nuestro territorio. Y hay muchas discusiones y la academia posiblemente está en ese tema, pero allí necesitamos avanzar en cómo tenemos esa visión compartida.
El liderazgo social también tiene un papel central en encontrar soluciones a los desafíos más importantes de los territorios. Pero uno de los retos que presentan los liderazgos sociales es el cambio generacional, encontrar la forma de dejar un legado que trascienda en el tiempo y en el territorio. Liliana Palencia de Cúes y Carlos Palacio de la Corporación Red Urabá Joven expresaron algunas ideas sobre la formación y la renovación de los liderazgos.
Nosotros queremos generar esas habilidades en las personas o digamos en representantes de los sectores como la academia, la universidad, la sociedad, el sector público, para formarlos en todo el tema de proyección, planeación estratégica, y que eso se vea reflejado no solamente en las instituciones públicas, sino también en las empresas y en las organizaciones, digamos, de la sociedad civil. ¿Para qué lo planteamos? Para uno generar, digamos, fomentar ese relevo generacional, ir generando, digamos, nuevos liderazgos que nos permitan afianzar, digamos, ese sistema de gobernanza.
Reforzar esas habilidades, porque ahorita pues nos preguntaban cómo adquiere un líder esas habilidades para desarrollar esta labor. Dos, es también hacer un trabajo de fomento de liderazgo en la región, entendiendo que no solo vamos a reconocer líderes empresariales o políticos, sino que también vamos a ir a temas o a espacios rurales, con la misma sociedad, hay líderes juveniles, líderes deportivos, culturales, bueno, etcétera, ¿cierto? La idea es identificarlos, tener pues como un mapeo en la región en diferentes temas. Esto funcionaría de una forma que de hecho pues ya varias instituciones de educación lo han utilizado, y es, tienen un componente académico muy básico, obviamente, porque ahorita lo explicaba Yolfa cuando nos tocó hablar, y es que hay un componente académico que se debe abordar, ¿cierto? Y además el compañero César también lo mencionó, pero adicional es también identificar esas otras saberes que se dan en el día a día.
Quizás uno de los problemas que tenemos hoy no es simplemente la calidad de los liderazgos, sino que hace falta promover perfiles más diversos. con los participantes de los diálogos en Montería y Apartadó que dieron origen a Ondas del Territorio, nos dimos cuenta que pensando y promoviendo liderazgos muy distintos y atendiendo a los rasgos y a los itinerarios de los diferentes territorios, se abren caminos para alcanzar una verdadera transformación territorial del sur de Córdoba y el Urabá antioqueño. Los líderes trabajan por el territorio, buscan transformarlo. En este sentido, Yolfa Bustamante nos comenta que ejercer un liderazgo, ya sea empresarial, público o social, implica una responsabilidad. Y los líderes públicos, empresariales y sociales deben trabajar juntos, ser corresponsables, para hacer posible esta transformación.
Los líderes del territorio, que estamos allí sentados por la razón que sea, tenemos una responsabilidad muy grande con todos porque no estamos allí por querido ni por bonito, sino precisamente para trabajar y estar en función del territorio. O sea, todos los objetos misionales de las organizaciones independientes, sean comerciales o sociales, todas se tienen que ver reflejadas en el territorio. En lo personal, pienso que el territorio no se conversa con esa riqueza que dice tener, que sí me consta que la tiene porque pues está, no lo podemos tapar. Es una zona de contrastes, de grandes contrastes, en todo, por donde la miren, desde lo biológico, desde lo geográfico, desde lo social, pero desde lo económico sí que más. Y las diferencias económicas están marcadas y no podemos ser indiferentes a eso. Entonces, cuando yo digo la responsabilidad, ese liderazgo empresarial, público y social, me refiero a esa disminución de esa brecha que podemos, si trabajamos unidos, haciendo su poquito, Lili, en estos días lo ha visto con el ejercicio que hemos hecho desde la Mesa Regional de Emprendimiento. Tú, aquí no es quien haga el mayor esfuerzo ni el menor esfuerzo, porque todos los esfuerzos suman y se ven reflejados en ese ejercicio de territorio.
Para concluir, María Lucía Méndez, la directora del Área de Empresas y Paz de la Fundación Ideas para la Paz en la Ronda del CINEU, insiste en que una transformación territorial verdadera es el punto de llegada de las apuestas para construir la paz territorial, incluidos los PEDET como piedra angular del acuerdo de paz. Esta pasa inexorablemente por mejorar el bienestar de las personas que habitan territorios como el Urabá antioqueño y el sur de Córdoba. Así sabremos si estas apuestas han sido exitosas.
Hay palabras que usamos mucho, hay conceptos que se nos han vuelto muy comunes, como son el concepto de la paz, el concepto de la transformación, el del desarrollo incluso, y que muchas veces se convierten ya casi como en muletillas de nuestro discurso y es muy difícil convertir en cambios tangibles para las personas. Y al final aquí estamos hablando de personas, estamos hablando de comunidades y de personas que quieren un cambio que sea palpable en su día a día. Yo creo que al final lo que nosotros estamos buscando que esto genere es cambios reales, cambios de verdad tangibles, palpables, que se puedan tocar con las manos para las personas. Que nuestro trabajo, nuestras iniciativas, los proyectos que hacemos en alianza con nuestros socios traigan un bienestar concreto para las personas que están en estos territorios, que han sufrido históricamente los impactos de la violencia y del conflicto, que han sido poblaciones vulnerables por todo esto que nos acontece a nosotros como país.
La respuesta a la trivia es la letra C. El río Sinú es un cuerpo de agua de 415 kilómetros que nace en Antioquia y desemboca en San Bernardo del Viento. El crecimiento cordobés ha estado ligado históricamente al río Sinú, que atraviesa los municipios de Tierra Alta, Valencia, Montería, Cereté, San Pelayo, Lorica y San Bernardo del Viento.
Ondas del territorio. Una serie radial del universo FIPCAST. Es una iniciativa de la Fundación Ideas para la Paz en alianza con la Fundación Konrad Adenauer y producida por Canales de Comunicación. Las opiniones expresadas en esta serie radial no reflejan la posición de la oficina en Colombia de la Fundación Konrad Adenauer o de su representante. Las afirmaciones presentadas en esta publicación son responsabilidad exclusiva de quienes las profieren y no comprometen de forma alguna la CAS, a su representante o a alguno de sus miembros.